Andalucía con compromiso social. Es el nuevo programa de Radio Universidad de Salamanca, impulsado por la Asociación Red de Aprendizaje Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL. Cada martes a las 10:30 de la mañana conoce todo lo que en la Universidad de Salamanca se realiza en materia de docencia con compromiso social. Son las 10:32 y 33 minutos de la mañana y comienza ya el programa Docencia con Compromiso Social. Llevamos ya unas cuantas ediciones. El de hoy yo creo que es un poquito especial, todos lo son, por supuesto, pero es un poquito especial porque está la persona que está al frente de la Asociación Red de Aprendizaje, Servicio de Profesores y Profesoras de la USAL, Antonia Durán, que además fue la persona que se puso en contacto con la radio para ver la posibilidad de hacer este programa de radio. Muy buenos días, Antonia.
Hola, buenos días, Elena.
Bueno, como un poco para satisfacer esa curiosidad, ¿por qué surgió esta idea de vincular estos proyectos de aprendizaje, servicio, vincularlos con la radio de la Universidad de Salamanca?
Bueno, como tú sabes, Elena, hace ya muchos años que en la universidad se llevan llevando a cabo unas experiencias de aprendizaje y servicio, entre ellas pues la que vamos a presentar hoy aquí, Clínica Jurídica de Acción Social, 10 años ya, sí. Y desde el principio recordarás que a través de Encarna Pérez Álvarez pues pusimos en marcha un programa, ¿no?, de Clínica Jurídica en el aire, que ya pues es eso, ya longevo, ¿no?, en la parrilla de la radio de la universidad. Sí. Y entonces, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de desarrollar el conocimiento, expandir un poco, que los compañeros, los estudiantes, incluso el PTGAS conozca lo que es el aprendizaje y servicio, pusimos en marcha esta asociación, que es muy joven, desde octubre del año pasado, pero una de las primeras ideas que se nos vino es la radio. La radio, porque para nosotros ha sido un canal fundamental para poder dar a conocer todas las actividades que hacemos. Entonces, bueno, me puse en contacto contigo, como yo ya te conozco desde hace años y tú a mí, sabíamos que lo que proponíamos era algo pues sensato y creo que beneficioso para toda la universidad, y la prueba está en que ya, pues yo creo que esta es la quinta semana que llevamos con el programa, y pues bueno, muchos compañeros de todas las disciplinas, de todas las ramas, podemos decir, del conocimiento, están sumándose, ¿no?, a esta iniciativa.
Bueno, pues tú eres una persona convencida de la transferencia de conocimiento, yo creo, Antonia, pero también de que la universidad debe cambiar cosas, ¿no?, de todo lo que, o todo por lo menos parte de lo que está mal, que la universidad tiene un gran papel ahí que jugar. Yo creo que eres una persona convencida de eso, Antonia, y no me resisto tampoco a comentarte, porque ha salido el nombre de Encarna Pérez Álvarez, y es el segundo nombre de una gran mujer que aparece esta mañana en la sintonía de Radio Universidad. Hablábamos también esta mañana de Josefina Cuesta, que ha tenido una labor importantísima, ha creado escuela en la Universidad de Salamanca, y yo creo que con Encarna Pérez Álvarez ha sucedido lo mismo. Dos personas, además, muy volcadas, ¿no?, en ese tema de transferencia y de esa visión, ¿no?, de que muchas cosas tienen que cambiar.
Sí, por supuesto, las dos grandes mujeres, grandes compañeras, profesoras, las echamos de menos, pero bueno, hemos ido tomando el relevo, nuevas generaciones
que han llegado. Que además lo hacéis muy bien, yo creo.
Bueno, al menos se intenta, ¿no?, aprender de las que nos han precedido, y bueno, nosotros siempre, todos los compañeros que nos hemos ido uniendo a estas iniciativas desde hace ya, pues eso, tantos años, estamos comprometidos con el título, ¿no?, del programa, ¿no?, con una docencia que esté al servicio de la sociedad, una docencia que esté muy de la mano de la calle, de los problemas que estén en el día a día, y que nuestros estudiantes, antes de graduarse, pues tengan una experiencia de saber que al menos hay una posibilidad de estar con sus conocimientos para ayudar, ¿no?, a los que lo necesiten.
Claro, y sobre todo con los ojos abiertos a la realidad social, ¿no?, que no vengan a cerrarse los ojos a la universidad, sino todo lo contrario, abrirlos mucho, ¿no?
Claro, necesitamos una universidad muy viva, y la docencia, teniendo pues eso, la suerte de tener estudiantes, ¿no?, en nuestras aulas, tan activos, tan comprometidos también, pues es una alegría que también desde la docencia se pueda hacer hacer transferencia del conocimiento.
Claro, como los cuatro estudiantes que nos acompañan esta mañana son dos de la radio, nuestra compañera Sara Iglesias, a quien ya saludamos. Buenos días, Sara.
Buenos días, Elena.
Y tenemos también a nuestra compañera Alves, Lara Alves, que no me olvido de tu apellido, fíjate si me lo sé bien, que es lo primero que he dicho. Buenos días, Lara.
Buenos días, Elena.
Bueno, y se encuentran con nosotros también dos estudiantes que han venido, en este caso con Antonia Durán, Alejandro Hernández Corral, que es del grado en Derecho de la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días, Elena.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy emocionado por estar aquí. Gracias por la oportunidad de dejarnos venir.
Bueno,
aquí,
porque la radio también emociona, yo creo, ¿no?
Sí,
un poquito.
Hombre, por supuesto.
Y con Alejandro se encuentra otra estudiante, que es María Fernanda Roa Orjuela, del grado de Ciencia Política y Administración Pública. Muy buenos días, María Fernanda.
Buenos días, Elena. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás tú?
Bueno, bien, aquí estamos.
Bueno, ¿de dónde vienes tú? Yo no vienes de Salamanca.
No, yo soy de Colombia. Llevo aquí ya 4 años en la carrera de Ciencia Política.
Sí.
Nuevamente, Antonia, muchas gracias por la oportunidad a ti. Y pues nada, aquí
bueno, que
para,
tenemos al embajador de Colombia hoy en la Universidad de Salamanca, no sé si lo sabes.
No, pues no.
Pues está el embajador de Colombia en España en una jornada en el Instituto de Iberoamérica. Así que, bueno, los lazos con Colombia también son muy importantes, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, Antonia, porque tú querías hablar hoy o traer a colación esta mañana, entre los temas que destacaremos, la Clínica Jurídica de Acción Social, que lleva 10 años, ¿no? Estamos de aniversario, 10 años y parece que fue ayer.
Es verdad, ha pasado todo tan rápido, ha sido tan intenso estos 10 años que parece que no ha pasado tanto tiempo, pero sí, cuando nos ponemos a revisar, ¿no? Bueno, todas las memorias que hemos ido haciendo, ahí es cuando nos damos cuenta de que nos hacemos mayores. Pero como tenemos la suerte de cada año contar con nuevos estudiantes, es como que la juventud permanece, ¿no? Y la ilusión también, que es lo fundamental. Entonces sí, celebramos 10 años de la Clínica Jurídica. Aprovecho el espacio para invitaros a todos los que nos estéis escuchando a acompañarnos el día 16 de marzo en la Facultad de Derecho. Tú también podrás, estaremos encantados de que estés con nosotros, Elena, porque eres una de las colaboradoras habituales de la Clínica Jurídica.
Bueno, no sé si contarte que me han salido ya dos compromisos esta mañana, Antonia, el día 9 con las cartas de don Miguel de Unamuno y el día 16 con vosotros. Bueno, para mí este año está siendo muy especial porque, bueno, es el año de mi jubilación.
Bueno, eso no lo sabía.
Bueno, pues mira, ya lo sabes. Ya sabes que podemos también incluso enrolarnos de nuevo, ¿no? Y que nunca se jubila uno del todo. Pero para mí está siendo muy emocionante esta mañana, además, porque son dos actos en los que me gusta mucho estar y que me alegro mucho de que hayáis pensado en mí. Así que muchísimas gracias.
Pues es que eres una de las, podemos decir, las actrices fundamentales de nuestra clínica, ¿no? Te lo decía. Y además me alegro doblemente por saber que vas a tener esa oportunidad de estar con nosotros ese día y, bueno, celebrar, porque la jubilación es júbilo, ¿no? El hecho de estar tantos años comprometidas con este buen hacer que hacéis desde Radio USAL.
Claro, júbilo, que eso además me lo decía a mí un profesor de la Facultad de Derecho, Mariano Alonso, profesor de Derecho Civil,
sí.
Que no sé si le llegaste a conocer,
sí,
Antonia.
Sí, sí, vamos, tuve la suerte de coincidir poco tiempo, creo que 2 años, pero sí, una de las grandes mentes de la facultad.
Está claro. Bueno, vamos a entrar en materia ya, si os parece, porque los programas de la Clínica Jurídica, Antonia, ya también desde hace ya un buen número de años, los hacemos los miércoles a las 10 de la mañana, pero hoy es un poco excepcional, porque estos chicos que vienen, María Fernanda y Alejandro, son de la Clínica Jurídica, así que vamos a dedicar tiempo a hablar de la Clínica Jurídica hoy, y me gustaría, bueno, aparte de que Sara y Lara puedan intervenir cuando quieran, pero sí que me gustaría comenzar yo, ¿no?, con la batería de preguntas sobre la Clínica Jurídica. ¿Por qué os habéis enrolado en esta experiencia? Me gustaría saber vuestras motivaciones. María Fernanda.
Bueno, primeramente,
acércate al micro, por favor.
Ahí mejor.
Eso, ahí muchísimo mejor.
Bueno, primeramente, pues nada, fue una asignatura que conocí por un amigo que me dijo, no, pues apúntate, está súper guay. Al final es una asignatura muy práctica, que creo que es algo que falta mucho en la Facultad de Derecho, que sí que tenemos teoría, 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 pero en cuanto a aplicar esos conocimientos en la realidad, en las situaciones diarias, del día a día, pues sí creo que es algo que se queda un poquito corto, que hace falta. Entonces, pues nada, dije, bueno, pues vamos a intentarlo por la experiencia. Leí mucho también en el blog de la página, las experiencias de los alumnos, cómo se llevaba a cabo, y dije, pues nada, vamos a apuntarnos, vamos a intentarlo, vamos a aprender, y pues nada, aquí estamos. De momento la experiencia ha estado muy bien, muy gratificante en cuanto a eso, a que abordamos la realidad y los problemas del día a día en una asignatura que no se basa solo en teoría, 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 y que trabajamos con personas. En mi caso, yo soy de la línea de intervención penitenciaria y derechos humanos, y pues trabajamos y escuchamos a personas que se mueven en este medio, que nos muestran, pues, sí que es verdad que en esta línea hay muchos prejuicios en el día a día. Entonces, que nos
mucho
muestra...
mucho desconocimiento también, ¿no?, de lo que pasa realmente en las cárceles.
Efectivamente, y que pues la mayoría de personas tenemos prejuicios, porque es una realidad. Entonces, pues, nos pueden mostrar esta otra cara de la realidad, que al final, pues, son personas que han cometido un delito, que no se puede quitar la responsabilidad, pero que siguen siendo personas, y que, pues, muchas veces se estigmatiza y se les quita sí, que son personas, sí, como nosotros.
Sí, sí que tendemos mucho a esa estigmatización, incluso cuando nos hablan de que una persona ha sido denunciada, incluso que se inicia un proceso, yo creo que ahí empezamos ya a aplicar el estigma. Y tu caso, Alejandro Hernández Corral, de Derecho, ¿en qué línea estás trabajando y tu motivación?
Bueno, yo estoy trabajando en la línea de cambio climático. Y mi motivación, bueno, pues en primer lugar, igual que comentaba mi compañera María, pues es una cosa que se habla en la facultad. Todos tenemos compañeros, a lo mejor de cursos superiores, que han formado parte del proyecto y que están todos muy contentos y que disfrutaron mucho la experiencia. También en el curso anterior, en tercero, antes de que se pueda matricular, se hace un acto a que la gente esté invitada para conocer el proyecto y para saber un poco en qué consiste. Y entonces, a partir de ahí, yo ya empecé a estar interesado y en que me gustara mucho la idea, y ya me matriculé, porque tienes que matricularte además el año anterior, porque fijaos, si la gente quiere apuntarse, que hay lista de espera y que hay que hacer selección, entonces eso es sinónimo de que la asignatura merece la pena.
De que merece muchísimo la pena, desde luego, claro, totalmente. Es una señal indubitable.
Y luego, una vez empezamos la clínica jurídica, en el primer acto en el que se informa un poco de qué es lo que se va a hacer durante todo el curso, pues ahí es cuando yo creo que realmente me di cuenta como de la dimensión, de la importancia que tenía la clínica jurídica, no solo en fondo, como ha comentado mi compañera, de los temas que se tratan, que son muy importantes, sino también de forma.
De procedimientos también, ¿no?
Sí, simplemente el hecho de organizar a los alumnos como en grupos para que hablen entre ellos y con gente, y conectar con tus compañeros de una manera diferente a cuando simplemente te mandan a hacer un trabajo, porque al final es diferente tener que hacer un trabajo en pareja sobre derecho civil que juntarte todas las semanas varias veces para ir haciendo varios proyectos y todo teniendo como un objetivo grande en mente. Creo que en el mundo tan como convulso en el que vivimos ahora mismo, está bien tener estos terceros espacios en los que poder acceder, hablar, dialogar, y eso es una cosa importantísima. Y creo que yo personalmente estoy muy agradecido, Antonio, y a todas las personas que hacen posible esto dentro de la universidad.
¿Y tú piensas además que este tipo de actividad o esta forma de aprendizaje o de conocer las cosas también da pie u opción a que vosotros os podáis mostrar más y que también haya una aportación, ¿no?, de lo que vosotros pensáis, de lo que vosotros, sobre todo pensáis que puede ser mejor, de experiencias propias? Yo no sé si este tipo de aprendizaje o de conocimiento da más pie también para que el alumno o el estudiante pueda participar e intervenir más en estos temas.
Totalmente. Bueno, nosotros somos la prueba de ello, de que hayan contado con nosotros para venir aquí a explicar cuál es nuestro trabajo en la clínica, en vez de simplemente traer a gente, a profesores o a gente que son las que lo organiza, contar con los alumnos directamente. Y esta experiencia que estamos teniendo nosotros aquí es la que yo siento que hay a todos los niveles. Nosotros nos reunimos cada semana y sí es cierto como que las pautas de qué es lo que vamos a hacer están ya organizadas desde el principio, que es algo también que se agradece, como en un cronograma. Siempre se está abierto a las sugerencias que podamos hacer nosotros, a contribuir desde formar parte de las entradas del blog hasta uno de los grandes proyectos que tiene la clínica jurídica cada año, que es el libro de relatos de vida, que creo que ya llevamos 4 publicados y se va a publicar.
Este es el cuarto.
Este nuevo es el cuarto y están todos en abierto. Y es una cosa muy importante que se colabora con las ediciones de la Universidad de Salamanca, y las personas que eligen a los entrevistados son al final del día los alumnos, que uh-huh. se está dando pues esa responsabilidad de no solo redactar la entrevista, sino elegir quién se considera interesado. Entonces esa confianza que se tiene el alumno no es muy común en otros ámbitos de la vida universitaria.
Pero decías que se agradece el cronograma, estaba yo pensando en el guión de la radio, ¿no? Que hay un guión, pero luego hay que hacerlo, y puede ser muy fiel al guión, pero hay que hacerlo. O sea, la realidad ya es otra cosa, ¿no? La realización es otra cosa.
Sí, pero está bien tener el guión, aunque sí, sea supuesto, para desviarse
aquí,
de él.
Aquí no se hace nada sin guión. Yo creo que mis compañeras vienen bien pertrechadas de papeles, y supongo que curiosidades, Sara, Lara, las tendréis todas, así que me gustaría también que participarais ya en la tertulia.
A mí me parece muy interesante, bueno, gracias, Serena, por darme paso, pero me parece muy interesante que nuestros oyentes sepan qué diferentes líneas de trabajo tenéis dentro de la clínica jurídica y cómo se llevan a cabo.
Bueno, pues tenemos 6 líneas de actuación, las llamamos así. Tenemos cambio climático y desarrollo sostenible, discapacidad y dependencia, intervención penitenciaria y derechos humanos, memoria democrática, menores y uso de Internet, inmigrantes y derechos. Creo que las he dicho todas. Y bueno, todas ellas, pues ya podéis intuir, ¿no? Tienen un sesgo social, un compromiso, ¿no? con las causas que hay de fondo, claro. Entonces, nuestra clínica está caracterizada desde el principio por el compromiso de lucha con los derechos humanos, que es algo, parece que bueno, que no debiera, ¿no?, estar siempre de actualidad, pero desgraciadamente es, yo siempre digo, una realidad que hay que lucharla día a día, porque no hay nada del todo conseguido, ¿no? Por eso, pues eso, tenemos un claro compromiso social que lo llevamos a cabo desde nuestro apellido, desde una acción. La acción la llevan a cabo los estudiantes, que como bien dice María Fernanda y Alejandro, son parte, no diría una parte de la clínica, son la parte fundamental. Además, son estudiantes activos. Ellos son los que hacen, los que proponen. Nosotros acompañamos, los profesores y las organizaciones, claro, sociales que nos también, que son compañeras de camino, pues son los que también tejen o hacen que el camino sea más fácil de conectar con la realidad.
Cuando el alumno entra dentro de esta actividad, ¿el propio alumno elige qué línea de investigación quiere abordar?
Sí, tenemos la oportunidad de escoger como por orden de preferencia, si mal no recuerdo, y creo que según la asignación puede que quedes o no, pero sí que tienes la prioridad o la oportunidad de escoger por qué línea estás interesado.
¿Entran los mejores expedientes, Antonio? Porque veo que hay gente que se queda fuera.
O sea. Sí, así es. Bueno, a ver, claro, nosotros desde que lo convertimos la clínica en una asignatura optativa, como hay un número muy reducido de plazas, había que hacer una selección previa. Y esa selección la hacemos el curso anterior, por eso explicaba Alejandro, ¿no? Nosotros hacemos una reunión, explicamos en qué consiste la clínica y tienen a su disposición un formulario en donde ellos pueden elegir por orden de, como dice Fernanda, de prelación, ¿no? ¿Qué materia es la que más les interesa? Y luego se van asignando las plazas en función de la media del expediente académico. Por eso nosotros decimos que, bueno, el que viene aquí viene convencido de que quiere estar en la clínica, pero además tenemos la suerte de tener a los mejores. Porque, claro, es verdad que a veces pues la competencia es importante, entendida siempre en su sano sentido, ¿no? Y bueno, finalmente, normalmente siempre suelen encajar, ¿no? Pero a veces cuando uno no entra en la primera opción elegida, pues, y se plantea a lo mejor seguir en la clínica porque la segunda pues no le convence tanto, pues siempre hay un diálogo ahí que viene en el sentido de decir, bueno, no desaproveches esta oportunidad, porque aunque aparentemente no sea la materia a lo mejor que tú has elegido, luego al final te va a gustar. Y así ha sido, ¿no? Normalmente, bueno, hay alguna renuncia porque se tienen que ir, a lo mejor luego les viene una beca y se tienen que ir, pero normalmente todos los que tienen plaza asignada inicialmente continúan en la clínica.
Oye, y no sé si tenéis ya actividades realizadas este curso, ¿por qué no me comentáis un poco, nos ponéis un poco nos dais testimonio, ¿no?, de algunas cosas de las que ya habéis realizado o algo que os haya llamado más la atención. Bueno, micrófono para hablar de contenidos.
Bueno, pues nada, tenemos un cronograma bastante bien hecho. La verdad que Julio, pues que es mi director de línea, y pues Antonio, entre todos, se han encargado de hacer
Julio
un cronograma.
Julio Fernández, ¿no?
Julio Fernández, profesor del
área
penal.
De Derecho Penal. Uh-huh.
Pues han hecho un cronograma estupendo. Sí que es verdad que se ha tenido que ajustar por temas de horarios y demás. Pero bueno, de momento en la línea de intervención penitenciaria hemos tenido ya todas las entrevistas para el libro de relatos. En mi caso hemos entrevistado a Inés, una psicóloga del Centro Penitenciario de Topas. Pues hemos acabado ayer la entrevista. Y nada, lo que te contaba, una experiencia increíble porque pues es alguien que trabaja en el medio, en su día a día, que comparte con las personas privadas de libertad y que nos ha podido contar un poco su experiencia en el centro, cómo se llevan a cabo los tratamientos de reinserción y de reeducación, que es una de las cosas más importantes.
¿Hay reinserción y reeducación en la cárcel de Topas?
Sí, se manejan diferentes programas según el delito cometido, según la clasificación, y pues según la persona. Cada programa está ajustado a cada uno de los privados de libertad. Uh-huh. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido, que la cárcel está para reeducar y permitir a las personas volverse a integrar a la sociedad. Uh-huh. De la mejor manera posible. Hemos tenido ayer también una charla que ha venido a darnos Sonia y Flor, que también han sido psicólogas del centro. Y nada, aprovechando un poquito que se viene el 8M, hemos abordado la violencia de género, que pues la mayoría de mujeres que están en las cárceles han sido víctimas de violencia de género. Entonces la diferencia tan abismal que hay entre los hombres y mujeres privadas de libertad, porque sí que muchas mujeres han estado condicionadas por este tipo de violencia. Uh-huh. Entonces, pues nada.
Sería muy importante, ¿no?, tener el testimonio de estas mujeres, ¿no?, de que aportaran también esos testimonios, porque podría servir, ¿no?, para articular mejores medidas para la violencia de género que está ahora en su vida libre.
Efectivamente. Bueno, de las entrevistas, mis compañeros sí que han hecho una entrevista a una mujer que es ex reclusa. No tengo conocimiento exacto de que se abordó en la entrevista porque aún no hemos compartido, fue apenas ayer. Pero yo creo que en algún punto sí se llegó a abordar este tema de la violencia de género, que al final es algo que afecta a las mujeres en general en su día a día. Pero en la mayoría de situaciones las mujeres que están en las cárceles han vivido esta situación.
Desde luego interesantísimo, ¿eh? A mí me parece que es una experiencia muy, muy buena, ¿no?, la que se puede obtener en la Clínica Jurídica de Acción Social de la universidad. No sé si el medio ambiente da para tanto, quiero decir, trabajar en derecho penitenciario, estar ahí en la cárcel, desde luego las opciones, ¿no?, de poder influir, de poder trabajar son muchas. No sé si en medio ambiente ocurre lo mismo, Alejandro. Realmente desconocemos mucho, yo creo. Quizás desconocemos más, ¿no?
Claro, Elena, por supuesto que da para tanto. Todas las líneas de la clínica jurídica tienen muchísimo lo que los estudiantes podemos aportar y de lo que podemos aprender. Y cambio climático, como tú bien dices, quizá es una de las grandes desconocidas porque tenemos un poco la idea de qué es, pero cuando en la clínica lo que estamos haciendo es ir a lo concreto, porque es una cosa inmensa. Decía Cristina Monge, que es una politóloga que vino a dar la conferencia inaugural de este año, estuvo aquí hace unas semanas. Decía que el cambio climático es un problema que llamaba enraizado, un twisted problem, que tenía como un montón de avenidas, y entonces pues desenmarañarlo primero era la primera de las tareas que había que hacer a la hora de intentar entender una de las avenidas por las que se puede abordar el problema. Nosotros, desde la línea de cambio climático, estamos haciendo desde actividades más teóricas, como seminarios en las que vienen pues otras personas de la clínica, de la facultad, a hablarnos desde la perspectiva. Por ejemplo, tuvimos la semana pasada una charla sobre la perspectiva constitucional de los temporeros de la fresa, que es un tema interesantísimo. Y también tenemos cosas más prácticas. Por ejemplo, fuimos también, creo que fue hace un par de semanas, a la cooperativa Por Siete, que es una cooperativa de aquí de Salamanca, que además es colaboradora de la clínica y estará presente en el acto del 16 de marzo Pilar, que es la fundadora y directora de la empresa. Y Por Siete es una cooperativa que recoge la ropa de los contenedores de ropa que vemos todos al lado de los contenedores cuando vamos a tirarla, y también el aceite, que hacen las dos funciones. Y entonces una cosa como que nosotros vemos en el paisaje de nuestra vida diaria, como son esos contenedores de ropa, pues es toda una experiencia poder ir a dónde va esa ropa, qué es lo que hace la gente con ella. Además, la cooperativa Por Siete emplea gente con discapacidad, aumentando el impacto del beneficio social que crea. Es una empresa sin ánimo de lucro. Y poder estar allí en persona y que ellos nos hablaran del tratamiento de los residuos textiles, tanto a nivel macro como los problemas que había. Por ejemplo, va a haber ahora, se va a prohibir a nivel europeo quemar el excedente textil, y esto se está hablando que puede producir como ciertos problemas con las grandes empresas de ropa, hasta lo más pequeño, que es el jersey que podemos tirar cualquiera de nosotros en un contenedor aquí en Salamanca y que vaya Por Siete. ¿Y qué es lo que pasa? Si se puede dar una segunda vida. Ellos mismos tienen su propia tienda, que de hecho está abierta, no es exactamente la dirección, podría haberla traído escrita, pero bueno, cerca del Corte Inglés, podéis buscar como la tienda de Por Siete de ropa de segunda mano, en la que dan una segunda vida a estos productos que ellos consideran que pueden tenerla. ¿Y qué es lo que pasa con los que no pueden tener esa segunda vida? Y cómo hay centros de residuos y los desafíos que tenemos a la hora de poder reciclar el 100% de la ropa, tanto por los diferentes materiales que se emplean para hacerla, como por la cada vez más baja calidad de los tejidos empleados en su creación por parte de las grandes multinacionales. Y todos estos desafíos que nosotros entendemos que la ropa que nos ponemos y se tira tiene que ir a algún lado, pero no sabemos cuál es ese lado. Entonces, eso es un poco lo que hacemos cuando sistematizamos y vemos la parte concreta de cada uno de los desafíos del cambio climático. Es una parte muy importante y que nosotros no solo tenemos la labor de hacer ese viaje, sino de poder transmitirlo con el resto de la
gente. Yo te veo tomando nota, vamos, te estoy escuchando y te veo tomando nota, muchísima nota de todo lo que estás aprendiendo y viviendo, Alejandro. No sé si mis compañeras, Lara, Sara, queréis intervenir, que supongo que también, que siguen las dudas. No sé si queréis preguntarles algo a Alejandro, a María Fernanda, a Antonia.
Por ejemplo, ahora que has dicho tú de los contenedores y todo eso, hay en muchos países como, por ejemplo, Indonesia o la India, en la que estos contenedores son muchísimo más grandes. ¿Cómo crees que afectaría en países así de multinacionales, pero de baja calidad de la ropa? Por ejemplo, yo qué sé, las típicas estas de Shein, Temu, que sobre todo son las que más afectan.
¿Pero cuál es la pregunta?
Que ¿cómo afectarían en las multinacionales, pero en países grandes como la India o Indonesia?
El reciclar la ropa que están tirando. Bueno, es que eso es uno de los grandes mitos que existen como respecto a la transición ecológica, que es que las grandes multinacionales o las empresas solamente tienen que sacrificar, que solamente tienen que hacer cosas malas. Y bueno, eso es un debate que vamos a tener también el lunes que viene, que presentamos un documental de nuestra línea de cambio climático y de transición ecológica, que estáis todos invitados también, los oyentes y todos vosotros. Vamos a ver un episodio del documental de Zac Efron con los pies en la tierra, que habla exactamente de los residuos y el papel que pueden tener las empresas. Y es que, si bien las empresas ahora mismo actúan de una manera muy poco consciente ecológicamente con sus residuos, nadie más que ellas querría poder utilizar el 100% de lo que están comprando. De hecho, una de las cosas que hay ahora mismo sobre la mesa es quién es capaz de conseguir una manera de reciclar el 100% de la ropa, porque eso hay muchas personas que están investigándolo, porque quien lo haga no solo va a tener un gran desarrollo, no va a tener grandes beneficios a nivel climático, sino también a nivel empresarial, porque es que las propias empresas son las primeras que están interesadas también en esto. Entonces, es cierto que la transición ecológica puede tener ciertos sacrificios, pero también se puede hacer con una perspectiva en la que las cosas sean buenas para todos los actores implicados, y en este caso de los residuos yo creo que es una de ellos.
Gracias.
No sé si Sara también tiene alguna curiosidad en torno a esa línea.
Yo
o
es
a la
que
línea
me,
penitenciaria.
Me quedo impresionada escuchándote, porque
Alejandro yo creo que ha estado en la radio también en algún momento, además hacía la debate.
Sí, yo llevé a debate.
¿Qué te puedes esperar de un chico que se ha pulido?
Sí.
Y se ha formado también en parte aquí en la radio.
No, es que
da gusto oírle, da gusto.
Es un claro ejemplo de lo que está también significando esta asignatura y esta experiencia para ti, porque lo muestras, vamos, impacta muchísimo escucharos a los dos. A mí me interesa también mucho saber si consideráis que puede existir más temas sociales que considero, o sea, opino que sí, en los que también podríais llegar a trabajar en un futuro, si pensáis que en un futuro podéis llegar a ampliar vuestras líneas de, de acción, como las has llamado.
Sí, bueno, a ver, la realidad es tan compleja, tan diversa, tan rica también, que por supuesto lo que pasa es que, bueno, el tiempo es limitado y las fuerzas también. Por supuesto que pueden ir llegando más temas. El tema, por ejemplo, de la igualdad, aunque es una materia transversal y de alguna manera está presente en cada una de las líneas, ha salido en intervención penitenciaria, también se ha trabajado en discapacidad y dependencia, por supuesto en migrantes y uso y derechos, pero no tenemos una línea específica sobre esta materia. Estará en proyecto igual, los nuevos, bueno, los que están ahora estudiando deciden quedarse, como ha sucedido en la universidad, y de cara al futuro pues se pueden poner en marcha algunas otras líneas, ¿no? No me resisto a entrar en el debate que teníais, porque fijaos, este tema del cambio climático es verdad que es pues gigante, es una mole, podemos decir, y difícil, ¿no?, de aprender, pero fijaos, estamos hablando del reciclaje, ¿no? Damos por hecho que el consumo de ropa que ahora mismo tenemos es algo bueno, aceptable, y quizá también hay que prevenir y educar en la sostenibilidad, porque a veces el consumo que tenemos de ropa, a lo mejor compramos prendas que utilizamos poco, ¿no? Lo digo por la gente joven, sobre todo, no tanto los mayores, que quizá han vivido otra época, ¿no? Entonces, esto es muy importante, no usar más de lo que necesitamos, ¿no? Porque al final esto es prevenir todo lo que sea evitar el problema. Luego va a generar, podemos decir, una más fácil gestión de ese residuo, ¿no? Y bueno, las grandes empresas, por supuesto, claro que tienen un compromiso, deberían tenerlo, derechos humanos fundamentalmente, responsabilidad social, corporativa, debería estar, la diligencia de vida, son todos cuestiones que se están trabajando ahora, están muy, muy, podemos decir, encima de la mesa de las grandes, como la Unión Europea, ¿no?, de los grandes factores de decisión. Entonces, yo creo que aquí cambio climático, podemos decir que es una de las líneas que va a tener más proyección de cara a un futuro, porque cada vez va a ir siendo más evidente que el cambio está llegando y que o bien tomamos medidas o bien esto no pinta demasiado bien.
Pero fíjate que yo creo que esto es más algo que nos educa a la propia sociedad. O sea, cuanto más barata sea la ropa, tú vas a seguir comprando más, por eso como me lo puedo permitir.
Y ahí introduces un tema muy importante, la diferencia entre el valor y el precio. Esto yo recuerdo que Adela Cortina, que fue una de las primeras personas que invitamos a cuando pusimos en marcha la clínica y impartió una conferencia, bueno, maravillosa, ella insistía mucho entre la diferencia entre el precio y el valor. Porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor. En el etiquetaje de la ropa debería venir la trazabilidad, es decir, cómo se ha creado esa prenda, quiénes han participado en su elaboración, cómo de alguna manera se ha gratificado, se ha pagado con respecto al país de donde tenga la sede de la empresa, porque aquí estamos hablando en muchos casos de empresas transnacionales, ¿no? No tienen la sede en donde tienen la fábrica, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante, que el ciudadano sepa. Aún así me podéis decir, no, aunque el ciudadano sepa, siempre va a decidir por el precio. Bueno, claro, es que es necesario un cambio en las políticas educativas, porque es verdad que el valor solo se aprecia si se conoce realmente lo que hay detrás de todo lo que es el negocio textil. Que, bueno, nosotros dentro de un par de semanas estaremos en cambio climático y también desde el derecho internacional privado, que es una de las materias en las que he trabajado en los últimos años, pues profundizaremos, porque realmente a veces no somos conscientes.
Claro, pero también habría que cambiar el modelo educativo.
Totalmente.
Una cosa es el precio, otra es el valor. Que, bueno, yo me voy, quizás diga una burrada, pero yo no me resisto. Que ya en la escuela de Salamanca, que aparecieron los primeros economistas, digamos, ya de este mundo que conocemos, ya decían que una cosa era el precio y otra cosa era el valor. Ya esos economistas de la Escuela de Salamanca hace 500 años, claro, ya hacían esa reflexión, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. No estamos inventando nada, pero a veces es necesario recordar, porque a veces no tenemos memoria. Y claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí porque ha venido un momento en donde el globalismo, la globalización, ha impuesto, ¿no?, el negocio a toda costa. Y los ciudadanos, que siempre desde la perspectiva del derecho tenemos la perspectiva de somos la parte débil, ¿no?, jurídicamente, hay que proteger al consumidor. Yo siempre digo que eso es lo que nos quieren hacer creer. Realmente el consumidor es la parte fuerte del negocio, porque si uno no compra, la empresa no vende. Entonces, si tú estás formado y yo a la empresa con la que voy a interactuar le exijo un compromiso ético, yo quiero saber cuál es tu balance social, cómo tratas a tus trabajadores, qué agua utilizas para fabricar la ropa, porque claro, hay políticas a nivel educativo, a nivel de investigación, que hacen que esto vaya siendo menor. Bueno, todo esto, si esto se empieza a trabajar y se empieza a ver que es que ahí está la clave. La clave es no, podemos decir, profundizar en el consumismo, sino intentar un consumo ético. Un consumo ético comprometido con el entorno, y pensar que no es todo limitado, ilimitado, que todo tiene unos límites y que mi acto tiene consecuencias. El acto de comprar una ropa, por mínima que sea, y pagar lo que sea, eso tiene consecuencias. Si somos conscientes de todo eso, el consumidor pasará a ser lo que realmente es, la parte fuerte de la relación jurídica, porque decidirá el modelo, podemos decir, de dónde voy a, dónde los consumidores van a poder elegir. Ahora mismo es que eso ya nos damos cuenta que no, el precio es lo que marca, ¿no?, el acceso al consumo. Entonces, bueno, en esa dinámica estamos.
Sara, no sé si quieres preguntar algo o entro yo ya con otra pregunta.
Te dejo paso, porque la verdad que es que me queda poco por preocupar, porque lo explican muy bien.
Claro, se queda uno aquí embobado, escuchándoles. Bueno, Antonia, para que sea posible la clínica jurídica de acción social, tiene que haber, digamos, otra parte, que es la de las instituciones sociales, ¿no?, que hay aquí en Salamanca. ¿Cómo suele ser la respuesta de esas instituciones sociales, que son totalmente necesarias para la línea de aprendizaje-servicio como para la clínica jurídica de acción social? ¿Y tenemos suficiente tejido de instituciones sociales en Salamanca? Porque siempre parece que la tendencia de cuando hablamos de Salamanca, ciudad pequeña, pero bueno, ¿cómo van a practicar? ¿Cómo van a estar estos alumnos generando nuevos conocimientos si no hay esa contraparte social?
Bueno, la verdad es que uno de los, yo creo, de los valores, de lo que nos identifica y de los, podemos decir, éxitos de la clínica es haber sabido rodearse de grandes compañeros de viaje, ¿no? Salamanca tiene un rico tejido asociativo. Nosotros tenemos, bueno, no sabría decirte, pero con más de 30 organizaciones, convenios de la universidad, no específicos de la clínica, con las que estamos trabajando pues desde hace 10 años. Y la verdad es que no se han cansado. No solo no se han cansado, sino que han ido incorporándose más. En cada línea de actuación, en función de la materia, pues tenemos diferentes, ¿no?, asociaciones. Entonces, yo creo que ya somos parte, ¿no?, del tejido, y ellos son parte de nosotros. De hecho, bueno, pues yo, que estoy en la línea más de migrantes y de derechos, con todos los abogados con los que colaboramos, ya es como, somos amigos, ¿no? Porque, claro, tenemos ese trato de diario, de ir programando, ahora te toca a ti, ahora qué podemos hacer, en qué estáis trabajando. Ese diálogo constante nos da a nosotros la perspectiva de lo que se está trabajando fuera de estas cuatro paredes, ¿no?, que es la facultad, y a ellos también les reporta, pues, quiero pensar, porque así nos lo van a contar, yo creo, ¿no?, el día 16, pues también un grado de satisfacción, ¿no?, porque es abrir, yo digo siempre, hacer permeable la universidad, ¿no? Esta es su casa, es una universidad pública, y aquí pueden traer los problemas y nosotros intentamos ayudarles en la medida que podamos con nuestros estudiantes a dar solución a algunos de ellos, ¿no? Entonces, esa relación de aprendizaje-servicio yo creo que la hemos ido trabajando ya durante estos años y está dando buenos resultados. Tanto es así que, como os decía, en esta asociación de red de aprendizaje y servicio de profesores y profesoras de la USAL, pues muchos de los compañeros, los partners, ¿no?, de los que nos acompañan en nuestro camino, pues también están ayudando, están contribuyendo a hacer aprendizaje y servicio en otras disciplinas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que da también un poco el valor de esta ciudad tan viva como es Salamanca.
Es una nueva cultura. Oye, y los momentos, yo creo que un momento muy importante es cuando uno ha hecho una determinada propuesta desde la clínica jurídica, por ejemplo, y las instituciones públicas toman nota de eso e intentan aplicarlo, y creo que algún momento de esos hemos vivido también, ¿no? Vamos a contarlo.
Sí, sí, bueno, pues a ver, el más reciente fue el año pasado. El anterior, en noviembre de 2024, a propósito de la DANA, hicimos una acción en red con todas las clínicas jurídicas de, bueno, las que quisieron participar, la mayoría, de universidades españolas. Y en nuestro caso, asumimos el reto de hacer. Nuestras estudiantes fueron todas chicas, 5 chicas, un informe, porque nos dimos cuenta de que estaban publicándose continuamente ayudas para los damnificados por la DANA, tanto del Gobierno Central como de la Generalitat, pero nadie hablaba de un grupo de personas que nosotros tenemos siempre muy presentes, que son los inmigrantes que estaban allí en situación irregular. Porque, claro, si estás en situación irregular, prácticamente como no existe, no existes. Entonces, bueno, en muy poco tiempo nuestras estudiantes hicieron 5 páginas que fueron oro, porque supieron captar muy bien, hicieron un análisis más o menos a través de FUNCAS, de informes que ellas buscaron, cuantificaron cuántas personas podrían estar en esa situación y propusieron, ¿no?, que se regularizara a estas personas, porque era la única vía que desde el gobierno podría dar respuesta, ¿no?, a esa situación, y a partir de ahí pues acceder a las ayudas, ¿no? Bueno, esto lo hicimos con la clínica de Oviedo y con la clínica de Alcalá. Elaboramos una petición a la Secretaría de Estado de Migraciones. Compilamos firmas, hicimos un formulario y firmas, tuvimos más de 800 en muy breve tiempo, y tuvimos la suerte todos, porque lo vimos como, vamos, es como si nos hubiera tocado la mayor de las loterías el día que supimos que el gobierno iba a aceptar, ¿no?, esa regularización. Se publicó el día 13 de febrero en el BOE, no se me olvida, del año pasado, y claro, ha afectado a unas 35.000 personas, no a todas, porque se exigió por el gobierno que estuvieran empadronadas. Nosotros pedíamos, porque ya nos habíamos adelantado a ello, que valiera cualquier forma, ¿no?, para poder demostrar que estaban allí, pero bueno, 35.000 personas que tienen regularizada su situación, ¿no? Entonces, esa es una de las acciones que más nos han emocionado, porque además fue una alegría compartida con toda la red que trabajamos. Hicimos una guía jurídica para los afectados por la DANA, y este fue uno de los, podemos decir, grandes logros, ¿no? Ha habido muchos más, también se me viene a la cabeza, y este ya más antiguo, el tema de en penal, porque no he dicho antes, pero también tenemos una línea específica de clínica jurídica en el máster de Derecho Penal. Ahí, bueno, de hecho, alguna de las chicas que participó,
bueno, llegaron creo que al fiscal, ¿no? Al fiscal, sí, de la Audiencia Nacional, alguna propuesta que hizo precisamente desde ese.
Sí, pues mira, te voy a decir que me voy a acordar de Wendy Pena. Wendy Pena fue estudiante del máster que participó en esta iniciativa y ahora es profesora de Derecho Penal, ¿no? Qué suerte, ¿no?, que muchos de nuestros estudiantes se queden en la universidad y además en la clínica, porque está en la clínica. Bueno, pues ese año hicieron junto con un abogado para nosotros muy querido, Manuel Ollé,
que le hemos entrevistado también aquí, sí.
Un dictamen para el tema del asesinato de los jesuitas en El Salvador, que fue, bueno, yo creo que es de las veces que más me he emocionado, porque fue esa tarde, recuerdo que fue una tarde de marzo, no recuerdo ahora bien qué año, pero cuando expusieron los estudiantes las pautas que ellos habían elaborado para hacer ver que ese crimen había sido un crimen de Estado, desde la perspectiva del derecho penal, todo muy bien trabado, Manuel Ollé lloró y lloramos todos. Estaba Julio, estaba Ana Pérez Cepeda, estaban... un magnífico trabajo.
Bueno, que juristas, juristas finos, ¿eh? Vaya finura.
Muy buenos. Sí. Entonces tenemos la suerte, es que esto diréis, bueno, pero es que claro, empiezas a hablar y no paras. Es que tenemos esa suerte. Yo siempre digo que los afortunados somos los profesores que estamos viviendo esta experiencia cada año, porque nosotros cada año, los años van pesando, es verdad, pero los jóvenes... los estudiantes siempre tienen esa fortaleza, esa edad, esa formación que hace que este proyecto pues cada vez esté más vivo.
Claro, claro. Bueno, pues no sé si quieren los estudiantes ya añadir alguna cosa más. Supongo que contentísimos de la experiencia que estáis teniendo, ¿no? Y que si tuvierais que repetirla, sin duda lo haríais.
Sí, y aprovechar y extender la extensión a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho que quieran participar en los próximos años. De momento, una experiencia increíble y 100% recomendado para que se apunten.
Alejandro.
Sí, sí, no, yo suscribo totalmente las palabras de mi compañera y de nuevo reiterar las gracias tanto a Radio Usal, Elena, Lara, Sara y Antonia y a María también por acompañarnos, por estar aquí todos en esta mesa, que yo creo que ha sido un diálogo muy interesante y que esperemos que también le haya gustado a los oyentes.
Yo creo que sí, que les ha gustado, Alejandro, y que además habrán reconocido tu voz. Y las gracias, no, tiene, es un programa lo que el cambio. No sé si quieres hacer un programa de nuevo en la radio. Mira, aquí lo vamos a hacer, lo vamos a tocar en vivo y en directo, Alejandro. No le da tiempo la clínica jurídica ya de tanto, ¿no?
No, además Alejandro ha sido alumno.
Ha sido magnífico, tengo un recuerdo estupendo de Alejandro.
Y ha sido alumno mío de Derecho Internacional Privado, que diré que es una asignatura dura.
Y Derecho Internacional Privado, fíjate, yo estudié Derecho y es de las muy fastidiosas.
Es uno de los mejores estudiantes, además ha estado en todas las iniciativas que hemos puesto en marcha él ahí. Y él además va a presentar ese día 16 de marzo la mesa de los estudiantes. Uh-huh. Porque una de las cosas buenas que tenemos es haber tenido el cariño de los estudiantes que han pasado desde 2016. Algunos de ellos van a poder venir. Y él ha aceptado el reto de hacer de moderador junto con Lina Mariola Díaz de esa mesa, ¿no? Entonces yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Uh-huh. Vamos a presentar también un libro, Elena, que hemos elaborado con estos 10 años, y bueno, estáis todos invitados.
El día 16 de marzo, la hora que no la hemos dicho.
Desde las 9:15 hasta las 6:30 y lo que...
O sea, todo el día.
Todo el día
con esto. Pero sí. Es que hacéis las cosas a lo grande.
Una celebración a lo grande.
Es una celebración. Además, vamos, el invitado estrella va a ser Javier de Lucas, que como sabéis es catedrático de Filosofía del Derecho, ya jubilado, pero es una de las personas que yo creo que todavía, necesitamos, ¿no? Porque son pulmones, yo siempre le llamo personas pulmón, por la que tiene que seguir respirando, ¿no? La universidad.
Sigue existiendo esa asignatura, Filosofía del Derecho,
sí,
los nuevos planes.
Sí, sí.
Yo recuerdo que algunos estudiantes, compañeros míos, decían, bueno, ¿y esta asignatura para qué sirve? Es esencial.
Esencial.
Es esencial la Filosofía del Derecho.
Esencial.
Uh-huh. Muy bien.
Pues nada, todos invitados y nada, muchas gracias de nuevo por esta nueva sección que hemos inaugurado, a la que le auguro pues todas las larga vida a este programa.
Seguro que es así. Vamos ya el próximo martes, volveremos con otra nueva edición. Y la clínica jurídica, Antonia, también aprovechamos para comentar que en este mes de marzo, creo que es el último miércoles de marzo cuando empezamos con las emisiones de Clínica Jurídica de Acción Social.
Pues aquí estaremos de nuevo.
Muy bien, pues nada, un abrazo para todos. Muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros en directo, además un buen número de minutos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.